bien, 8:34 hacemos Palabra que es Noticia. Somos Futuro, la radio del rock, 88.9 en Santiago, pero nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Los invito a escuchar la conversación que tenemos a partir de este momento.
Luego de 2 meses de la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, las estudiantes movilizadas presentaron su petitorio al rector Ennio Vivaldi. En el documento, las alumnas plantean 4 ejes centrales que van desde un nuevo reglamento para abordar las denuncias de acoso hasta la creación de una vicerrectoría de género y sexualidad, todo marcado en la inclusión de una educación no sexista en los currículums educativos. Demandas a las que se sumaron académicas de la universidad, mientras que el rector Vivaldi, quien responderá al petitorio los próximos días, llamó al fin de la toma, argumentando que al prolongar las paralizaciones solo se daña a la vida académica. Recordemos también la renuncia de Davor Haracic a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. También estamos para conversar de este y otros temas con Alfredo Jocelyn Holt, historiador y académico de la Universidad de Chile.
Profesor, bienvenido.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar acá. Bueno, y también usted. Vamos a hablar acá en el programa de un libro que publicó el profesor Jocelyn Holt, La Casa del Museo, muy interesante, pero partamos con este tema del feminismo. Vale. Él nos decía antes, y yo lo voy a decir, lo adhiero, que podemos estar los próximos 10 o 15 años hablando de este tema, el tema del feminismo, pero bueno, en una mirada suya, ¿le sorprende lo que ha pasado? ¿Cómo lo evalúa este cambio importante que se está produciendo en la sociedad chilena?
Bueno, es decir, mi insistencia es que creo que hay que tener en cuenta que esto es un tema de orden político. Eso es lo fundamental, en la cual hoy día es el feminismo. Hace 9 años atrás era la gratuidad en la educación. Uh-huh. Todos temas, por supuesto, muy importantes. ¿Qué es más importante que la educación? ¿Qué es más importante que la causa de la mujer? Otra cosa es que específicamente el feminismo o la gratuidad como solución sean usos de temas que son fundamentales en la sociedad para efectos de orden político. El feminismo es lo que es, un ismo, es decir, es una ideología, y como lo por lo tanto puede estar encubriendo intereses, pugnas, facciones detrás, y es el objetivo, y por lo tanto esto se centra en la universidad con ese objetivo y se lanza a nivel nacional, pasa a ser noticia, entra a paralizar una universidad, llevamos como más de 50 días la paralización de la Universidad de Chile.
¿A usted no le gustan las tomas?
No, exactamente, es decir, porque desnaturaliza el propósito de una institución que debería estar pensando justamente sobre estos temas. Ese es el propósito que se hace, y tener que estudiarlo, pero no ser un objeto, una trinchera, con propósitos de orden político para crear conciencia. Es decir, esto en los años 60 tenía otros ribetes. Era en ese momento el tema de la pobreza, y que evidentemente el país, en los años 60, 70, este país era muy pobre. Sí. Y se usó la universidad con estos mismos propósitos, de igual manera, para magnificando estos temas, pero no necesariamente afectando la calidad, es decir, la mejoría de los sectores que se invocan. En los años 60 y 70, los pobres, un problema de orden social. Hace 9 años atrás, 10 años atrás, ¿no es cierto?, comenzó el tema de la educación, que afectaba fundamentalmente a sectores de clase media, porque no digamos que afecta a sectores populares. Y hoy día es el tema de la mujer. Todos temas legítimos. La pregunta es si es legítima el uso de estos propósitos de orden ideológico en un contexto, además, de izquierdas que han perdido, ¿cómo se llama?, han perdido un gobierno recientemente, con Bachelet, no tuvo sucesión, pero las causas de la izquierda se ha habido afectado.
¿O sea, usted asocia el feminismo a la izquierda, profesor?
No solamente, ¿cómo se llama?, la izquierda, no, también, porque este gobierno se sube, que es de derecha, ¿cómo se llama?, se sube, ¿cómo se llama?, el carro también en esto, y hay una derecha, yo también, me too, que con este propósito, pero eso dice relación también con el hecho de que aquí hay una debacle de los partidos políticos, y los movimientos sociales pasan a ser de primer orden, y por lo tanto temas como el feminismo, ideologías que mueven, que movilizan de esta manera, son fundamentales.
Pero, a ver, pero perdón, tengo una pregunta. ¿Usted no cree que efectivamente no hay nada en esto, en el tema de la mujer, algo cultural? Porque cuando usted deja en la solamente al nivel del feminismo, no vamos a discutir ahora el tema ideológico y la utilización de las universidades, eso es un tema. Pero el tema de la mujer, la reivindicación, digamos, de la mujer, el Me Too, que efectivamente son los abusos, el tema del salario femenino, etcétera, etcétera, es un tema cultural que es relevante dentro de la agenda. ¿Le parece que es necesario?
A ver, lo primero que me pregunta es que si yo creo, yo trato de no creer,
ya,
porque soy muy escéptico, trato ya de pensar.
Ya.
La diferencia está en que si pensamos, quizás podemos llegar a mejor acuerdos que si nosotros creemos. O sea, es difícil entre un musulmán y un católico o un protestante ponerse de acuerdo, porque eso funciona a nivel de creencia. Entonces tratemos de, ¿cómo se llama?, de pensar. Hay un dato aquí que si es tan gravitante el tema del feminismo, puntualmente, ¿por qué de repente cobra esta importancia? Es decir, hace un año atrás no era tema. Hoy día tiene paralizadas instituciones. La Universidad de Chile está paralizada todas las carreras de pregrado, todas, con la excepción de dos.
O sea, usted dice que es un instrumento de la izquierda, digamos.
No solamente de la izquierda, no.
Pero también, ¿es un tema relevante en términos culturales, tema de la mujer o no?
También es un tema de una derecha que claudica frente a una agenda de izquierda. Entonces, es mucho más complejo. Respecto a si es cultural, bueno, a ver, puede ser cultural, puede ser de orden social, puede ser de orden político. Yo no haría ninguna distinción entre una u otra. El tema es, el tema de la causa de la mujer, claro, no es idéntico al tema del feminismo.
Sí.
Es decir, confundir el feminismo, sí, con la causa de la mujer, creo que es reducirlo a una propuesta o una agenda de cambio acelerado de orden radical con lógicas polarizantes.
¿Cómo se
hace? Me parece que es muy distinto resolver problemas de agravios, abusos, humillaciones cotidianas, discriminaciones inaceptables, que son de ese otro orden. Pero me parece que es, si uno lo mira en el orden periodístico, que es donde ustedes funcionan, tienden ustedes a magnificar, a crear lógica, ¿cómo se llama?, situaciones de burbuja, en que se promueven estos temas, y que terminan por invisibilizar, ocultar, el trasfondo, que es muchísimo más complejo y de mucho más larga duración. Por eso es que en 10 años más vamos a seguir hablando, y quizás en 20 años más.
Claro, pero una forma quizás justamente de invisibilizar más aún el tema es decir que es radical. Todo pero, lo que, es decir,
no para nada.
Voces
no,
como,
para nada.
Ah, no,
nada.
Es que esto es una radicalización
No, para nada. No, esto no es un cuco. Decir, ¿cómo se llama?, de que esto es radical o es polarizado. ¿Cómo se llama? No pretendo aquí, ¿cómo se llama?, una campaña del terror con respecto, claro, a las virtudes. ¿Cómo se llama? No, para nada. Para nada. Yo no soy un político. Es decir, no tengo una agenda propia para, ¿cómo se llama?, hacer estas críticas. A mí me interesan todos los temas y discutirlos en su mérito. Y lo que yo estoy cuestionando aquí es el mérito. El mérito del feminismo y de un posicionamiento estrictamente ideológico. Fíjense que...
Piensa que la causa de la mujer, sí, la causa de la mujer, hablemos del tema del abuso, de la igualdad de derechos, etcétera, 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 ¿es relevante ahora o no?
Es curioso que usted utilice el término relevante. El relevante es un término que...
¿Debemos hacer cambios ahí?
No, es de los años 60, justamente en este mismo contexto. En el mismo contexto. No, es que yo he tenido profesores que me trataban de, por ejemplo, de ciertos términos como temática y relevante, tratar de evitarlos. Porque uno los evita con el objetivo, ¿cómo se llama?, de no caer en la trampa. Porque es una trampa de orden ideológico. Estoy siendo lo más marxista que hay. Marx sostiene que las ideologías son falsas conciencias. Uh-huh. Nos creen que algo es tanto mucho más importante de lo que realmente es. Ahora, concretamente, el tema de la causa de la mujer,
sí, eso,
evidentemente, creo que es no solamente clave, es fundamental, es esencial, y puede tener que ver con un giro, ¿cómo se llama?, civilizatorio, antropológico, social, cultural, ¿cómo se llama?, de grandes proporciones y demás. El punto es, si lo estamos abordando bien a nivel político, uh-huh, universitario, de gobierno y ciertamente de orden también periodístico, si el feminismo se está haciendo, es la manera de hacerse cargo de la causa de la mujer. Eso lo discuto.
Ya, ahí hay un punto. Estamos conversando, ustedes escuchan al historiador, también es académico de la Universidad de Chile, Alfredo Jocelyn Holt. Les propongo en beneficio del tiempo que, porque está muy interesante la charla, profesora, pero también queríamos conversar respecto de esta, de este libro que escribe usted, La Casa del Museo, La Casa de Yerur Bascuñán de Vitacura y el Museo de la Moda. ¿Por qué particularmente esta vivienda, esta, no sé cómo decirle.
Es una mansión. Es una mansión maravillosa, además. Yo he estado ahí. Increíble. Está en Vitacura, es la casa de, en el fondo, de que heredó
Jorge Yarur,
y que ahora es el Museo de la Moda, ¿no?
Así es. Es una, bueno, a mí siempre me interesó esta casa porque es una casa muy, muy icónica, de los años, fines de los años 50 y principios de los años 60. Probablemente es la casa más lujosa en su momento. Estamos hablando de una casa de que el sitio solamente tiene 13.000 metros cuadrados. Es una casa que tiene en este momento 1.700 metros cuadrados construidos. Estamos hablando de
una pequeña casa.
Decir, hermosa. Por ejemplo, tiene un estacionamiento. Tenía estacionamiento para 4 automóviles en los años 50. Un automóvil. Y estamos hablando de Impalas, Cadillacs, ese tipo de cosas. Entonces, una casa que me interesaba muchísimo tratar de ubicarla. Es una cápsula de tiempo, porque es una casa que se hizo a todo trapo, con todo tipo de accesorios a la casa, por la construcción misma, el estilo que fue es moderno, y eso que se contrató a arquitectos que hacían casas más bien de orden neoclásico, y también una casa hecha por una persona muy, muy importante, un hombre muy rico, pero muy progresista, que como Jorge Yarurbana, presidente del Banco de Crédito de Inversiones, y también vinculado con hijo del fundador de la empresa Yarur, que llegó a controlar el 70% de la industria de textil en Chile. Son un sector muy, 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 muy gravitante. Y entonces, tratar de entender esta casa, me interesaba mucho por qué se logra preservar hasta el día de hoy, y la manera de preservarla es convirtiéndola en museo y haciendo una colección de vestidos que es de nivel mundial. Adicionalmente, es una casa en que involucró al mejor paisajista en Santiago, los mejores mueblistas en Santiago, como Mario Mata, Luis Valdés, arquitectos de primer orden como Bolton, Larraín, Prieto y Lorca, y así sucesivamente. Y entonces me interesaba esta casa, cuál era el propósito, y detrás de eso está Jorge Yarur, que tiene como concepto una cierta fascinación con Estados Unidos, con el progreso de la posguerra después del año 1945. Sí, claro. En adelante, y cree que Chile puede ser parte de esto, parte de esa misma oleada de construcción, de desarrollo, de progreso económico y demás. Pero lo fascinante de esto es que, en cierta medida, se equivoca Jorge Yarur, porque los años 60 cambian muchísimo después de los años, de la segunda mitad de los años 60 a la primera mitad, y esta es una casa que está vinculada con la primera mitad. Y entonces cambia, y la radicalización y la polarización, volvemos al tema anterior, de alguna manera, los años 60, que es la clave para todo este efecto, cambia. Y entonces la casa queda muy grande, está demasiado expuesta, una casa de cristal, además. Entonces es muy, muy, muy curiosa. Si uno la compara con las casas posteriores en San Damián, son todas fortalezas y no se ven desde afuera. Aquí se ve desde afuera y se puede ver a través de la casa. Es un pabellón tipo japonés, moderno, es muy ecléctico. Y entonces es una casa muy fascinante en ese sentido. Y sin embargo, Jorge Yarur la mantiene. En un momento se queda sin el banco, la Unidad Popular, se queda sin la fábrica porque se la toman. Sí. Se va a Buenos Aires, no soporta estar más allá de 2 meses y vuelve a Santiago a defender su casa. Es muy contrario a la Unidad Popular, apoya al régimen militar, etcétera, etcétera. El régimen militar, la dictadura militar, fue muy favorable al sector financiero, pero también lo castigó muy, ¿cómo se llama? El cambio, ¿cómo se llama? Fue es decir, significó la casi quiebra de todos los bancos. Recordemos, el primer banco que paga su deuda es el Banco de Crédito, sí. Y es Jorge Yarur, y el día en que anuncia que paga su deuda le da un ataque al corazón y se muere.
Claro.
Esto es impresionante. Entonces, esto es muy curioso.
Convengamos, perdón, que hasta el día de hoy hay bancos que no pagan eso. Todavía
así
está.
Es, todavía así está. Hasta el día de hoy tienen esa
la deuda subordinada.
Así es. Pero este no es el caso. Y eso explica por qué el Banco de Crédito hoy día es tan elevado también. Sí. Y se expande afuera de Chile y demás. Entonces, en ese contexto me interesaba muchísimo cómo esta es una cápsula de tiempo desde un punto arquitectónico, estético, social, económico, histórico, en todo este orden de cosas, y que nos permite a nosotros entender cuál es la naturaleza de la historia reciente en Chile, la historia del mundo y de la modernidad. Una modernidad que se supera a sí mismo, ¿cómo se llama? Y lo novedoso de hace 10 años atrás pasa a ser vetusto, tradicional, reaccionario y demás, y por lo tanto hay que votarlo.
¿Tiene que ver también con un tipo de ricos?
Así, eso me interesa muchísimo.
Que en el fondo se contrapone cambio, a los tipos claro. de ricos que hay ahora.
Exactamente.
¿Cómo son los ricos de ahora?
Los ricos de ahora son muy distintos a esto, sí, en el sentido que, por ejemplo, tienen estándares de gasto y de consumo que distintos fuera de Chile que en Chile. Uh-huh. Esto se sabe, pero por supuesto que la prensa no lo investiga. Si tuviéramos mejor una prensa o un periodismo de reportaje, sería muy interesante. Es decir, ¿en qué tipo de casas, en qué tipo de lujos, qué tipo de automóviles utilizan los mismos ricos? Estoy hablando de la capa.
No, pues el rico de acá es sencillo, pero afuera, en el fondo, es opulento.
Así es. Exactamente. Por la misma razón de que sacan, ¿cómo se llama? Claro. Capitales fuera de Chile, pero también tienen comportamientos distintos. Esta es una casa que se hizo con los estándares que no eran propios de Chile, sino que de Palm Springs, de California, pero de Estados Unidos, pero en Chile. Entonces, esa es una diferencia muy, 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 muy distinta.
Pero también para los ricos chilenos, este es un rico que de alguna manera viene de otra cultura, es un inmigrante, como que hay una cosa aquí entre los ricos chilenos.
Pero no tiene nada, no es
tradicional, con el sencillo, católico, conservador, y a lo mejor aquí esto, digamos, él representaba esta cosa, lo que dices tú, ¿no? Como opulento, como que la belleza, en fin, y eso era castigado acá, ¿no?
Es decir, bueno, hay muchas cosas. Es decir, la manera de tachar a una persona de que era muy rica y se uh-huh. hacía cosas muy lujosas era decir que era turco. No es el caso aquí, por una razón muy sencilla. Primero, se construye esta casa, pero con ningún objeto, con ningún propósito de exhibicionismo. Uh-huh. Esta es una casa, por ejemplo, que no aparece en ningún reportaje. Es una casa que Jorge Yarur la empleaba para hacer fiestas, pero eran contadas de la mano en el año. Él era una persona más bien retraída y tímida, y por lo tanto no le gustaba hacer esto. Pero es una casa porque cumple esas funciones, pero muy, muy, en muy, muy limitadas, ¿cómo se llama?, ocasión. Entonces es muy interesante porque es una casa que Jorge Yarur hijo la abre. Y entonces era muy difícil para él abrir una casa que era cerrada. Y por lo tanto no es exhibicionista en ningún caso. Uh-huh. No. Es una casa, lo que pasa es que es tan lujosa y es tan extraordinaria.
Hay que ir a verla.
Y está en la escala. Sí. Piensen ustedes que, pues, que una casa que tenía, y yo no conozco ninguna otra casa, que llegara a tener aire acondicionado. En los años 60,
claro,
o sea, en
esa
50,
época.
En los años 50.
Exactamente.
O sea, tiene un subterráneo, y esto lo he dicho en todas partes, pero tiene un subterráneo, tiene varios subterráneos ahora, pero tenía un subterráneo original de 360 metros cuadrados. Que eso es una casa grande.
Bueno, la casa del museo, la casa Yarur Bascuñán de Vitacura y Museo de la Moda, es el libro de Alfredo Jocelyn Holt, que es de la editorial Taurus. Está en las mejores y peores librerías de este país.
Oiga, profesor, ahora, gusto conocerlo, gracias. Que esté muy bien. Gracias.
Igualmente. Por haber venido. Profesor, me faltó, solo corto, porque si no me van a matar. ¿Qué le pareció la imagen de las mujeres con las pechugas al aire y capucha en el tema de feminista en las calles? ¿Qué le parece esa imagen?
No, a mí me parece que los exhibicionismos son algo que uno debería pensar seriamente en los pudores.
Exhibicionismo, ¿no le parece una forma política, ¿no? El uso del cuerpo como política, ¿no?
A ver, creo que las críticas y las reformas hay que hacerlas discursivamente y no en términos de provocación fácil.
Muchas gracias,
profesora. Bueno, WhatsApp Canallas.